El arroz dio mucho que hablar la semana pasada en las noticias internacionales. Problemas de escasez en algunos países, incluso países desarrollados, gobiernos que prohíben las exportaciones para evitar el desabastecimiento interno, aumentos de precios que en algunos casos implican triplicar ya los valores de comienzos de año. Por ejemplo, uno de los reportes más llamativos vino desde Estados Unidos, donde algunas cadenas minoristas limitaron la cantidad de arroz que puede adquirir un cliente debido a las recientes tendencias de la oferta y la demanda, según se explicó. En Uruguay, mientras los productores completan la cosecha y se entusiasman con los nuevos precios, ya muy superiores a los $500 de la exportación a Irán de febrero pasado, las cadenas de supermercados, se sabe, van a recibir esta semana el arroz con un aumento de 15%. ¿Qué es lo que está pasando con este alimento que es fundamental para varios pueblos del mundo? ¿Son reales precios del arroz a $1,000 la tonelada como el que se alcanzó ya en Tailandia? ¿Cómo se ve el fenómeno desde Uruguay? ¿Qué repercusiones puede tener? Vale la pena averiguarlo.
La primera llamada del día.
Estamos con el señor Adolfo Crosa, que es presidente de Casarone Agroindustrial, Sociedad Anónima, el segundo molino arrocero de nuestro país, y además presidente de la Gremial de Molinos Arroceros. Crosa, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Buen día, audiencia.
¿Qué puede explicarle usted justamente a los oyentes en términos generales, haciendo un abordaje panorámico al comienzo? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado internacional del arroz?
En el caso del arroz se da una... El arroz y los otros granos también.
Sí, pero da la sensación de que al arroz le llegó ahora su auge, ¿no? Venía demorado.
Claro, lo que pasa es que hay una conjunción de factores excepcionales que nunca se habían visto antes. Usted suma, por ejemplo, los bajos stocks mundial de granos en general, un aumento de la demanda, pero no solo por los biocombustibles, sino porque hoy sabemos todos que hay mucho más consumidores en el Asia, ¿no? Que están consumiendo proteínas que a su vez demandan más granos. Otro factor es la baja tremenda del dólar. El clima, por ejemplo, Australia salió de la producción de trigo este año. Entonces, se juntan una cantidad de factores que a muchos países, especialmente el Asia, donde son grandes productores, pero donde el arroz tiene mucha fuerza política, les causa mucho miedo a los gobiernos, y hay varios gobiernos de los grandes productores que tomaron medidas de precaución, según entienden muchos especialistas, y cerraron sus exportaciones cuidando sus stocks para tener abastecimiento y no tener problemas políticos, ¿no?
Son medidas, entre comillas, heterodoxas que no se ven a menudo, ¿no?
No se ven a menudo. Pero fíjese usted, yo diría que casi la histeria que se produce, que el tema de Estados Unidos que se ha mencionado no tiene nada que ver con esto, porque Estados Unidos es un país exportador, tiene suficientes stocks, y fue puntualmente un problema entre unas cadenas y un abastecedor que tuvo el problema que vendió demasiado para todo el año y después no quería cumplir sus compromisos con esas cadenas. Entonces, ya se tomó como que era otro país más. Ajá. El caso de Brasil también es un ejemplo. Hace dos meses Brasil estaba analizando incentivar las exportaciones de arroz. Brasil no es exportador, quiere ser un gran exportador como le ha pasado con otros granos y con otras producciones, y quiere ser, el camino para hacer rápidamente que ellos ven ha sido ir por el lado de los incentivos, yendo contra incluso toda su política en la OMC, que siempre cuestiona los subsidios. Pero en fin, hace dos meses estaban hablando de eso, y
Y ahora hablan de limitar las exportaciones.
Y ahora hablan de limitar. ¿Por qué? Porque Brasil sabe perfectamente que tiene entre su producción, apenas abastece su mercado interno y requiere complementarlo con los países del Mercosur. Y si exportaba, se lo decíamos a nuestros colegas, si se exporta, ustedes van a tener que salir al mercado internacional a comprar más todavía porque no les va a alcanzar. Bueno, dicho y hecho, así fue lo que entendió el gobierno últimamente y prohibió, o por lo menos dificultó las exportaciones.
Ahora, por ejemplo, la referencia del arroz en Chicago tuvo un aumento de 27% en lo que va de este mes de abril. Y por otro lado está el dato este de Tailandia, ¿no?, que es uno de los principales productores de arroz del mundo, donde en lo que va del año el precio del arroz se triplicó y llega hoy a $1,000 la tonelada. ¿Qué le dicen a ustedes esos precios?
Pero en la medida, fíjense que en la medida que los grandes países exportadores, productores y exportadores, que eso generalmente todo se concentra en Asia, en la medida que esos países no abran sus ventas, este tema va a seguir. No. O lógicamente no se arregla con la producción periférica que puede tener Uruguay o Argentina, cualquier país de esos. Entonces, paralelamente, uno habla con especialistas y le están diciendo que ellos, primero se dificulta saber exactamente los stocks que puede tener China o la India, pero tienen serias convicciones de que cualquiera de los dos tiene suficientes stocks como para atender todo su consumo interno e incluso salir al mercado. Lo que pasa es que no están queriendo tomar riesgos en este momento, en este escenario tan volátil.
Justamente, ¿y de qué depende que el escenario vuelva, entre comillas, a algo más normal? ¿Cómo se para esta psicosis?
Hay gente que dice que esta psicosis le va a llevar 3-4 meses para aquietarse. Hay gente que habla de más tiempo. Yo entiendo de que basta que empiece a salir las nuevas cosechas en el Asia, para que entonces los gobiernos se sientan seguros de abrir los mercados. O sea, que yo creo que es un tema de recomponer el mercado internacional, que en tanto no todos esos países no salgan al mercado, van a pagar cualquier dinero porque hay países, sobre todo se me decían los grandes compradores de Europa, de que ellos están teniendo problemas de default, que nadie les cumple, los que le vendieron a ellos nadie les cumple. O sea, entonces ese comprador va a salir al mercado y va a seguir pagando cualquier dinero con tal de conseguir el arroz.
¿Cuánto hay de especulación en toda esta inflación de precios?
Y ese es el gran tema, saber cuánto hay de especulación. No, nadie se anima a decir, porque no es un problema de producción, que de un día para el otro el arroz, lo único que tiene, a diferencia de otros años, que los stocks han bajado en comparación con los históricos, que han sido tremendamente altos y que han ayudado a que los precios siempre estuvieran por debajo, muy bajos. Tan es así que hasta el momento que no había ni incentivos de producirlos. Pero nada más que eso, hay stocks en el mundo, se sabe que hay, pero están más bajos que lo normal.
¿Y cómo se está viviendo todo este fenómeno desde acá, desde Uruguay? Porque obviamente hay dos grandes tipos de repercusiones, ¿no? Las consecuencias para los productores, que por lo visto supongo van a ser muy positivas, y por otro lado lo que puede pasar con los precios internos y sobre todo los costos para los consumidores.
Sí. En cuanto a lo segundo, en cuanto a los precios internos, ya hay antecedentes de que se tomó precaución y se buscó la forma de no impactar tan fuertemente. Eso ya pasó anteriormente.
Aquí alude usted al acuerdo, por ejemplo, del año pasado entre el Poder Ejecutivo y la Gremial de Molinos Arroceros, para que hubiera por lo menos algunas variantes de arroz a precios más bajos.
Claro, exactamente. Sobre todo los arroces de gran consumidor, no los arroces de más calidad, que eso a lo mejor el consumidor puede estar en condiciones de pagarlos. Ahora, creo que es un problema que si lo abordamos lo tenemos que solucionar internamente, porque después de todo la exportación se lleva el 93% y el consumo es menos del 6%, ¿no? Porque ahí están comprendidas otras cosas. O sea que ese tema creo que nosotros como exportadores tenemos que ser sensibles y analizarlo.
¿Ha habido ya algún plateo de parte del gobierno?
No lo ha habido.
Pero lo que usted adelanta es que hay buena disposición de parte de las empresas.
Y nosotros tenemos que analizarlo, obviamente, con el gobierno, ¿no? Con quien sea. Pero creo que a nosotros nos va la vida en este momento en tratar de capitalizar estos precios. No especular demasiado.
Pero antes de seguir, ¿es correcto que esta semana el arroz llega con 15% de aumento a los supermercados?
Pero generalmente esos aumentos vienen atrasados. Pero a veces también convengamos que estoy de acuerdo que hay aumentos, o siempre tiene que haber aumentos, porque lógicamente, si nosotros tenemos que pagar la materia prima a un precio mucho más alto, también tenemos que venderla internamente a un precio más alto. Pero a veces los márgenes grandes no solo están ahí, sino están en otros lados, sabemos todos, ¿no?
¿Qué quiere decir eso?
Y sí, a veces los márgenes están en los pasos siguientes de la cadena, ¿no? Los márgenes más grandes.
¿En la intermediación?
Sí, eso es histórico en todos los productos, lo ven todos los países que siempre tienen problemas, pero eso yo creo que también es solucionable. Yo creo que básicamente nosotros tenemos que, donde está la partida grande que tiene que jugar el sector arroz en este momento, primero en tratar de capitalizar estos buenos precios. No se olvide que el sector arroz del 98, que la devaluación brasileña del 98 hasta la fecha, entre bajos precios internacionales y una moneda uruguaya fuerte con costos altos, pasó las de Caín, ¿no? Se pasó años muy malos. Yo pienso...
Sí, incluso recuerdo la tertulia agropecuaria que hicimos a propósito del arroz a fines del año pasado y donde usted participó, dejaba como una de las conclusiones que el sector estaba casi al límite de la rentabilidad, una cosa por el estilo, ¿no?
Exacto. O sea, pasó muchos años que la fortaleza del sector de estar integrado verticalmente le permitió pasar esos momentos. Pero yo creo que hoy se está recomponiendo rápidamente y tenemos que tener objetivos, ya pensar grande, ya tener objetivos en vez de producir 1.400.000 toneladas, tratar de buscar la forma de llegar a las 2 millones de toneladas, que es un negocio excelente para el país y que con pocas cosas y poniéndonos todos de acuerdo deberíamos tener como objetivo de llegar rápidamente. O sea que
esta coyuntura internacional de precios es ideal a esos efectos.
Exactamente, esa coyuntura de precios la tenemos que capitalizar porque todos nos vamos a beneficiar. Ahora, también, Emiliano, hay que tener mucho cuidado porque como hay ese componente especulación y como puede ser periodos cortos, aunque uno habla a nivel internacional y todo el mundo conteste en que estos precios, si bien pueden ser altos, nunca van a volver a los precios anteriores, porque esos precios eran de ruina, y hoy en día con los costos que se tiene a todos los niveles, ya no es solo el petróleo y sus derivados, sino tenemos que considerar, por ejemplo, los fertilizantes, los agroquímicos, todo eso se ha ido al doble o al triple también. Entonces, tiene que haber una recomposición general. Estamos de acuerdo que deberían bajar, a lo mejor algo el arroz, buscar otro equilibrio, pero también tenemos que estar de acuerdo que no pueden volver a los precios anteriores porque si no, no hay producción.
La nota del País de hoy que habla del tema arroz dice que en febrero, cuando se exportaron 30.000 toneladas a Irán a algo más de $500 la tonelada, ya había existido satisfacción en el sector, pero que se supone que de ahora en adelante, cuando culmine la cosecha y se pueda exportar esta zafra, se va a estar obteniendo precios mejores. ¿Por dónde van las previsiones de ustedes?
Sí, las previsiones nuestras es precios bien más altos que esos.
¿Por ejemplo?
Y bueno, hoy se habla mucho de $1,000, pero...
Sí, ese es el arroz tailandés, ¿no?
Sí, no, son negocios de gobierno a gobierno, son licitaciones... Que tienen, por ejemplo, mucha financiación. Hay una licitación que la ganó aparentemente Estados Unidos, pero con un préstamo muy grande para poder financiar esa compra del país ese, Filipinas. O sea que, repito, cuando se hablan a veces de esos precios, después hay que desmenuzarlos y ver cuánto es que queda. De todas maneras, nosotros...
¿Cuál sería un precio más realista?
Nosotros, pensamos que cualquier cosa que se acerque a los 1000 es el precio que nosotros tenemos que estar vendiendo, ¿no? Hoy no venderíamos nada que estuviera lejos de $1000, o no deberíamos, por lo menos. Ahora, también tenemos que ser cuidadosos porque estas cosas cambian de un día para el otro. Entonces, tampoco especular, sobre todo en un esquema como tenemos nosotros, de acuerdo con los productores, que los productores están recibiendo el precio internacional directamente, ¿no? Entonces, ese es otro tema, es una responsabilidad grande que tiene el sector industrial de tratar de vender a un promedio alto sin querer tocar el cielo, pero por lo menos hacer buenas ventas para que a su vez los productores reciban precios bien altos, ¿no?
Para terminar, ¿cómo viene en materia de rendimientos esta zafra? ¿Cómo viene en cuanto al nivel de producción? La cosecha está un poco atrasada, ¿no?
Mire, felizmente, como le dije al principio, acá también se dio una coyuntura excepcional de cosas. Estamos sacando, además de los precios buenos, estamos sacando unos rendimientos muy altos que van a pasar seguramente, por lo menos hasta ahora, y en las industrias que yo conozco, están pasando las 8 toneladas por hectárea. Uh-huh. Y el tiempo ha ayudado tremendamente para la cosecha, porque si bien nos ha perjudicado en otros aspectos, en este aspecto no ha llovido y no se ha perdido arroz. Así que es una conjunción de factores que creo que le va a venir muy bien a los productores.
¿Cuándo termina de cosecharse?
Y yo pienso que en el caso nuestro particular estamos en el 85%. Yo pienso que en una semana, 10 días más, vamos a andar ahí terminando.
¿Y en el conjunto del país?
Y en el conjunto del país se puede ir un poquito más, quizás se vaya hasta el 10 de mayo, seguramente, o es por ahí, pero como va, creo bastante bien, ¿no?
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el presidente de la Gremial de Molinos Arroceros del Uruguay y presidente de Casarone Agroindustrial, Adolfo Crosa. Le agradezco entonces estos apuntes, esta información que queda todavía con unos cuantos condicionales incorporados, ¿no?, a la espera de la evolución de esos precios. Volvemos a conversar de esto, no sé, en algunas semanas, ¿te parece?
Gracias, Emiliano, y estamos a las órdenes.